Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Me encanta compartir travesías, caminos, encuentros, destinos. Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo invitados especiales, libros inolvidables y senderos para nuestro equilibrio mental, espiritual y emocional. Y hoy nos acompañan a partes del libro Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón de Judith Matthews Coach. Cuanto más en contacto estemos con estas emociones que emanan de nuestro interior, pase lo que pase a nuestro alrededor, más autónomos emocionalmente nos sentiremos, porque no necesitaremos que nadie ni nada desde afuera nos llene esos vacíos interiores. Al estar en presencia de estas emociones elevadas, ya no esperas que algo externo a ti venga a poner remedio a tus sentimientos internos de falta de vacío o separación. Y en Licencia para Ser Feliz nos acompaña la psicóloga de la Universidad de La Sabana, Elizabeth Castillo, terapeuta familiar e infantil. Ella nos dialoga sobre los sellos que dejan ciertas emociones relacionadas con los traumas vividos y cómo afrontarlos para cambiar nuestra realidad. Margarita María López Manzano está con ustedes. Espero Travesías sea de gran compañía y reporten sintonía en las redes sociales. Un camino lleno de luz para todos los que estamos aquí conectados con este espacio que es una unión de almas.
Información para la vida en Travesías.
Aún no entiendo dónde está nuestro amor, si es que se marchó por el balcón tras de un sueño de color. Que yo aún no entiendo ni por qué te marchaste sin decir. Y el mundo se paró y me dejó aquí sin ti. A mí, ¿dónde fue el amor que un día se marchó? Dime por qué me perdí en esta vida sin color. Y tu infancia tan lejana de mi luz. Es que no entiendo dónde fue nuestro ayer, si es que el tiempo yo aún no entiendo ni por qué te obligaron a partir. Y yo casi, casi ni lo noté y me quedé aquí sin ti. A mí, ¿dónde fue el amor que un día se marchó? Dime por qué me perdí en esta vida sin color. De mi voz.
Las palabras no son inocentes. Aprender a comunicarnos sanamente cambia positivamente nuestras vidas. Un mensaje de Unicauque Stereo.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Invitamos a todos nuestros oyentes para que escriban a nuestro correo electrónico o número WhatsApp, compartiendo apartes del libro Sobrevivir en la Mente o Vivir en el Corazón. Ella nos ofrece en este libro un mapa acerca de cómo funcionamos como seres y como humanos, cómo nos relacionamos y manejamos nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Todas las emociones son positivas, nos traen un mensaje para comunicarnos algo valioso, nos traen una información que deberíamos incluir en nuestra toma de decisiones para que podamos atender mejor nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio y nuestros anhelos vitales. A continuación, una cápsula de vida con el doctor Daniel López Rossetti, médico especialista en clínica médica y cardiólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cápsulas de vida creadas por Daniel López Rossetti que compartimos a los oyentes de Travesías para tener un camino y una existencia en equilibrio. Travesías, frecuencia 104.1 FM.
Prevenir el Alzheimer. Mire, quiero hablarle de una enfermedad que verdaderamente es una de las grandes preocupaciones del siglo XXI, la enfermedad de Alzheimer. Para comenzar, digamos, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Pues bien, se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la memoria, el lenguaje, la orientación en el espacio y el juicio. Lo más frecuente es que se inicie después de los 65 años de edad y que progrese lentamente. Afecta primero a la memoria reciente y luego a otras funciones cerebrales más complejas. A nivel mundial, la enfermedad neurodegenerativa afecta a millones de personas y la causa más frecuente, entre el 60 y 70% de los casos, es precisamente la enfermedad de Alzheimer. La buena noticia es que según las últimas investigaciones se ha determinado que hasta el 40% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse si intervenimos sobre los factores modificables. Y esos factores son precisamente los que están a nuestro alcance modificar. Para comenzar, digamos que según la Comisión de Prevención, Intervención y Cuidado para la Demencia, de una de las publicaciones más importantes del mundo, la revista The Lancet, se ha establecido que la intervención que tiene un mayor impacto sobre la prevención de la demencia y particularmente de la enfermedad de Alzheimer es la actividad física regular. Sucede que el ejercicio físico tiene verdaderos efectos protectores sobre el cerebro, superiores incluso a la estimulación cognitiva de modo aislado. Y esto sucede, entre otras cosas, porque promueve la neuroplasticidad, la perfusión cerebral y la salud vascular. Entonces, ¿cuál es mi receta? Bueno, primero, realizar ejercicio físico aeróbico, tal como caminar, nadar, trotar, correr, andar en bicicleta, etc. Un mínimo de 150 minutos semanales. Y si la pregunta que usted me hace es cuánto debo hacer, y bueno, lo ideal serían 30 minutos por día. La actividad física regular estimula la producción del llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que es una proteína que protege a nuestras neuronas. Es ni más ni menos, y créame, yo diría, un fertilizante cerebral. Además, la actividad física mejora la circulación cerebral, reduce la inflamación y regula los niveles de azúcar en sangre. Como consecuencia, tiene efectos directos beneficiosos sobre nuestra memoria, el estado anímico y también nuestra calidad del sueño. Otra receta es, sin duda, la actividad o la estimulación cognitiva diaria. Y me refiero a leer, o a escribir, resolver problemas nuevos, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, no sé, no jugaba ajedrez, aprender a jugar ajedrez o cualquier juego, aprender idiomas. Lo que quiero decir es que la mente, el cerebro, debe estar en actividad. Pero en actividades lógicas, verbales, artísticas, mantener el cerebro activo mejora la reserva cognitiva, nuestra reserva mental. ¿Sabe qué sucede? Nuestras neuronas también necesitan hacer ejercicio. Y el ejercicio de las neuronas es justamente pensar, memorizar, es de lo que estamos hablando. Otra cosa más, importantísimo, la alimentación. Recomiendo la dieta mediterránea. Esta dieta es rica en frutas, en verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, pescados, baja en carnes rojas y, por supuesto, nada de ultraprocesados, grasas trans y azúcares. Esta dieta reduce la inflamación cerebral y protege la corteza cerebral. Contiene omega 3 y polifenoles y antioxidantes que favorecen la salud de nuestras neuronas. Otra cosa muy importante que siempre receto a mis pacientes y es el control de la hipertensión arterial. Debe controlar la presión y si tiene hipertensión arterial, tratarla. El control también del colesterol, la diabetes, la obesidad, que claramente aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Otra recomendación es dormir bien. El cerebro literalmente se limpia mientras dormimos. Sucede que durante el sueño profundo, se elimina el llamado beta-amiloide, una proteína tóxica acumulada en la enfermedad de Alzheimer. Se requiere dormir entre 7 u 8 horas diarias. Está probado. La mala calidad del sueño es, de hecho, un factor de riesgo para la producción de Alzheimer y de otras demencias. Otra receta es promover y mantener vínculos sociales activos y afectivos. En realidad, lo que quiero decir es aumentar la dosis de amigos y familia. El aislamiento social aumenta hasta en un 60% el riesgo de deterioro cognitivo. Otra recomendación muy clara, y en este caso terminante, es no fumar. El tabaco daña la microcirculación sanguínea cerebral. Y si usted, por otro lado, toma bebidas alcohólicas, debe hacerlo verdaderamente de modo moderado. Otro tema que no es menor, es que si usted tiene pérdida auditiva, debe hacerse tratar. Mire, la hipoacusia o sordera aísla a la persona del entorno, lo cual juega claramente en contra de esa formación y mantenimiento de vínculos sociales y afectivos que le hablaba antes. Y la verdad es que usar audífonos, de hecho, puede reducir el riesgo de demencia en un porcentaje importante de los casos. Mire qué interesante. Y una receta también importante es manejar adecuadamente el estrés. Sucede que el estrés crónico eleva el cortisol, esa hormona del estrés, lo que daña el hipocampo cerebral, afectando de este modo la memoria. La realidad es que no hay soluciones mágicas, pero sí hay acciones concretas que suman todos los días. Acciones concretas que suman todos los días.
Información para la vida en travesías.
Ponerlo todo en su lugar, aunque sé que en un segundo algo va a cambiar. Hay tanto ruido, es difícil escuchar. Tus ojos son de fantasía y realidad, aunque sé que en segundo no va a ser igual. Imaginémoslo juntos, sabremos llegar. Algo va a cambiar, se va a parar. Si
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
En Travesías, licencia para ser feliz.
Están conectados con Travesías, Caminos e Encuentros, Destinos. Hoy nos acompaña un libro muy interesante, una sugerencia para todos ustedes, de la escritora Judith Matthews Coach. Se llama Sobrevivir en la Mente o Vivir en el Corazón. Si el cerebro y cuerpo están interrelacionados, es lógico aceptar que lo que pensamos influye en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, y que éstas, al ser vividas en el cuerpo y sentidas en el corazón, influyen en nuestro cerebro. Es importante atender nuestras emociones, sobre todo las no nutrientes, pues se sienten en nuestro corazón y éste influye de manera importante a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso autónomo, sistema inmunitario. Y en Licencia para Ser Feliz nos acompaña la psicóloga de la Universidad de La Sabana, Elizabeth Castillo, terapeuta familiar e infantil, desde el departamento del Risaralda. Dialogaremos sobre esa impronta que dejan las emociones negativas, que se refiere a esa huella emocional profunda que una experiencia temprana o significativa deja en un ser humano, influyendo en cómo percibirá y reaccionará ante estímulos similares en el futuro. Gracias, Elizabeth Castillo, por estar con los oyentes de Travesías.
Margarita, muy agradecida contigo y con tu audiencia por ese cariño, por esa amabilidad conmigo. Feliz de estar nuevamente con ustedes, de poder aportar un granito de arena en este camino.
Hoy tenemos un tema que tiene muchas aristas, muchas investigaciones, personas especializadas en el tema, pero queríamos saber tu opinión de acuerdo a tu consulta, a las personas que llegan a tu consulta y quieren una orientación, un camino o quizá herramientas para poder sobrellevar y dar respuesta a lo que los aqueja. Pero primero que todo, hablemos sobre los traumas, sobre aquellas situaciones traumáticas que dejan heridas o marcas en nuestra historia personal, emocional y espiritual. ¿Cómo se podría definir un trauma, Elizabeth?
Bueno, el trauma depende de muchas condiciones, pero básicamente es algo que se queda con la persona porque ha producido un impacto muy grande a nivel emocional y físico. Y luego surge ante estímulos determinados que se asocian con las condiciones y circunstancias en las cuales se produjo ese trauma. Pero definitivamente es como, lo podríamos llamar el engrama, que es como ese sello que queda. La gente puede creer que eso es únicamente a nivel psicológico, emocional, pero resulta que queda escrito en la biología, en la fisiología de la persona, y por eso a veces es tan complicado salir de eso.
Información para la vida en Travesías.
Algunas personas se pueden preguntar, ¿soy negativo o se ha acostumbrado a vivir en la negatividad? ¿Cómo se instaura una emoción que puede condicionar las decisiones de la vida, nuestro presente y colocarle un filtro no adecuado para enfrentar las cosas, las circunstancias y el camino de la vida, Elizabeth?
Pues a ver, digamos que no, las emociones todas son buenas, algunas son densas y pueden afectarnos negativamente, pero todas las emociones son necesarias. Ahora, cuando hay una tendencia en la persona a repetir ciertas respuestas, porque eso es lo que ocurre, ciertas respuestas a las situaciones, es indudable que hay, como tú lo mencionas, un trauma. Hay una manera inadecuada de reaccionar, y casi que de manera inconsciente, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos emociones primarias y secundarias. La emoción se produce cuando hay un impacto, cuando hay un estímulo que mueve el cuerpo y mueve la mente y mueve obviamente la emoción. No es algo que la persona imagina. O sea, esa costumbre, eso que tú te llamas la adicción a responder de manera negativa, es algo que se ha asociado desde incluso antes de nacer una persona. Yo recuerdo que en alguna de las entrevistas anteriores yo les recomendaba que vieran la película Intensamente, porque en los dos primeros minutos nos ilustra sobre cómo queda una imagen, una emoción marcada en el cuerpo y en la psique de una persona cuando es demasiado fuerte. Porque si esa emoción tuvo que ser reprimida, o sea, nosotros tenemos que reaccionar cuando se presenta algún estímulo, algún impacto emocional en nosotros. Pero como nosotros tenemos que pasar esas emociones por el sistema nervioso, y el sistema nervioso lo que hace es llevarlo al sistema límbico, y allí se procesan las emociones, de allí salen al neocórtex o al cerebro, a la parte del cerebro que nos ayuda a regular todo eso. Hay algunas emociones que no alcanzan a pasar por allá y se reprimen. Cuando esas emociones quedan reprimidas, no desaparecen, quedan escondidas en el subconsciente de la persona y son las que lo obligan a reaccionar sin querer, sin saber por qué lo hace así, y que a la vez van generando otras situaciones que la persona no comprende, y es cuando aparecen esos patrones difíciles de romper, porque la persona no es consciente de lo que está pasando en ella.
Elizabeth Castillo con nosotros en Travesías, Caminos, Encuentros, Destinos. Tú hablabas sobre esas emociones negativas que generan pensamientos negativos, y estos a su vez generan neurotransmisores que son vinculados con esta, digámoslo así, falta de bienestar. Pero ¿de qué manera podemos deshacer aquello que atenta con nuestro bienestar? Por ejemplo, actitudes o actividades pequeñas que podamos salir de esa espiral de negatividad y de esas sustancias químicas que están en nuestro cerebro y también tienen una impronta en nuestro cuerpo.
Sí, Margarita, es muy importante esto que tú mencionas, porque realmente al ser patrones inconscientes, la persona debe tratar, lo primero que tiene que hacer obviamente es tratar de entender o llevar a la conciencia eso que le está provocando ese círculo vicioso que tú mencionas, que es el la emoción provoca un pensamiento, el pensamiento provoca el sentimiento, la emoción, y vuelve y se repite, y la gente queda en un bucle de pensamientos, emociones del cual no puede salir, y es cuando aparece eso que tú mencionas de la adicción a ciertas formas de responder. Entonces yo diría que una de las primeras reglas, si se quiere, en este caso, es buscar traer a la conciencia esos eventos que me provocaron esa reacción automática. Cuando ya lo tengo yo en la conciencia, bueno, para esto hay cantidades de personas que están trabajando con eso. Nosotras hemos hablado de Joe Dispenza, Enrique Corbera, Greg Braden, Bruce Lipton. Bruce Lipton, que tiene un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia. E incluso Eckhart Tolle, que nos habla de lo importante que es vivir en el presente. O sea, ese paseo por esos autores es importante porque ellos nos dan una idea clara de qué es lo que está pasando. Pero bueno, si no tenemos tiempo de hacer todo ese paseo, básicamente el camino es conocerte muy bien y entender por qué reaccionas de esa manera. Es decir, si se quiere decirte la verdad, volverte lo que yo llamo un cazador de pensamientos y de emociones, es estar vigilando constantemente cómo reaccionas y tratar de entender por qué lo haces. Y luego tratar de implementar en ti asociaciones diferentes que te ayuden a reaccionar de una manera distinta.
Elizabeth, y las personas que, por ejemplo, han vivido una situación traumática y siguen cerca al lugar donde se originó ese trauma y no tienen la posibilidad en este momento de encontrar otros caminos de una realidad física, coloquemos esas palabras, ¿qué pueden hacer? El autocuidado es una de ellas. Tú, desde tu perspectiva, ese autocuidado, el no juzgarnos tan duro, el no menospreciarnos tan duro por nuestras fallas, por nuestros errores, por lo que no encajamos a veces con lo que esperaba papá y mamá o lo que está a nuestro alrededor. Esos factores o pautas de cuidado, ¿hacia dónde deberían encaminarse y esa persona qué debería hacer?
Sí, lo primero, como tú dices, es el amor hacia uno mismo, ¿no? O sea, el amor por mí, aunque el medio alrededor me diga lo contrario, por encima de todo tengo que amarme a mí mismo. Si yo no logro ponerme como prioridad, entender que yo soy responsable de mi propio bienestar, nadie va a venir a cuidar. Entonces es importante ese amor por sí mismo. En medio de ese amor, tratar de entendernos, de aceptarnos con nuestras limitaciones y todo lo que tengamos. Si no es posible salir de un entorno nocivo que nos ha dado, digamos, esa condición o ese trauma, aprender a estar con nosotros mismos en paz sin dejarnos contaminar más por ese ambiente. Pero para eso lo más importante es el tener un amor, un cuidado, y el cuidado va en todo. El cuidado va en cómo te hablas, en ese diálogo interno que tenemos, cómo te juzgas, que eso no debe ser. Nosotros tenemos que ser nuestros mejores amigos, no nuestros peores enemigos. Parte del autocuidado es lo que comes, lo que haces, las relaciones que estableces, y la forma en que buscas salir de tu situación sin hacerte más daño. O sea, es difícil, pero yo estoy segura que se puede convivir en el ambiente en que se ha producido el trauma, pero aprendiendo a cuidarnos.
En algún momento, Elizabeth, porque hay muchas personas como renuentes a buscar ayuda, a hablar de lo que ha sucedido, de lo que duele, de lo que a veces de verdad es difícil de manejar en la cotidianidad, ¿cuándo es necesario pedir auxilio hacia una persona querida o hacia una terapia específica?
Hay que pedir ayuda cuando tú ves, como lo describías tú al comienzo, que uno no sale de ese bucle, que siempre escoge el mismo tipo de personas, que siempre reacciona de la misma manera, que siempre hace lo que no le gusta. Por ejemplo, que vive en una actitud de conflicto y después se siente mal por conflictuar con la gente. Entonces, cuando tú te das cuenta que no te sientes cómodo, que no eres feliz, que al contrario le agregas a tu dolor más dolor, que no es capaz de ver otros caminos, hay que buscar ayuda. Y si es una persona que nosotros queremos, que no quiere buscar ayuda, siempre hay la manera de que tú busques ayuda para ayudarle a ella. Mira, el ejemplo que yo siempre doy es el de alcohólicos, el de las personas que tienen problemas de alcoholismo o de cualquier otro tipo de adicción. En esos grupos existen grupos de ayuda a las familias. Entonces ahí te enseñan cómo ayudarle, curiosamente, no ayudándole al alcohólico o a la adicción. Te hacen salir a ti de una relación de codependencia y con eso ayudas tú a la otra persona a salir. Entonces muchas veces, si yo quiero ayudar a alguien, yo puedo tomar el proceso de ayuda y ver de qué manera puedo ayudar al otro, porque créeme que la parte más difícil aquí es no ayudar. Pero como decía mi profesor de terapia familiar, la mejor manera de ayudar es no ayudando. Pero la gente, nosotros tenemos un espíritu muy loco que se llama el espíritu de salvador, y especialmente las mujeres, entonces siempre andamos en plan de ayudar, y a veces eso no es lo mejor.
Y hay algo muy importante que tú mencionas, y es amarnos, pero sobre todo escuchar nuestro cuerpo, hacer las cosas que nos nutren, pintar, bailar, danzar, reírnos a carcajadas, tomarnos una copita de vino con alguien especial, porque a veces las mujeres, no tanto los hombres, digo yo, de manera personal, tenemos unos estándares muy altos de aguantar, de ser fuertes, de ser valientes, casi que perfectas, y eso no es así.
Para nada. La autoexigencia es algo que nos viene dado, también yo diría que de manera traumática, especialmente las mujeres, y especialmente en unos contextos socioculturales muy específicos, ¿no? Eso, como te digo, esa alma de salvadoras, de yo puedo con lo mío y con lo de otros cuantos, eso no ayuda porque mientras tú estés ocupado de otro, no te vas a ocupar de ti mismo. Es muy difícil querer salvar a los demás cuando tú mismo no puedes rescatarte. Entonces hay que tener conciencia de eso, de que tú no eres la salvadora de nadie, que primero tienes que cuidarte tú. Y es muy curioso, y te lo digo hasta por experiencia personal, que cuando te empiezas a cuidar de verdad, te vas dando cuenta que no, que tú no estabas en posibilidad de cuidar a nadie, porque va apareciendo cada vez más y más necesidad de atenderte en cosas que has descuidado, y difícilmente puedes ayudar a los demás, pero eso está bien porque tú no tienes que ser salvador de nadie. Tú viniste aquí a ser feliz. La misión tuya es vivir tu vida al máximo, plenamente. Y te digo algo, lo más seguro es que si tú logras proyectar que eres feliz, que estás bien, que estás tranquilo, los demás van a querer hacer lo que tú haces. Entonces es un poco ser un testimonio de cómo es que se cuida uno para que otros quieran hacer lo mismo. Pero lo primordial eres tú. El número uno tienes que ser tú.
Qué belleza de palabras, Elizabeth Castillo. Personas que quieran de pronto buscar tu ayuda, tu apoyo, tu orientación, ¿a dónde pueden dirigirse, Elizabeth?
Bueno, yo tengo una página de Facebook, tengo un Instagram como nlmarilizcastillo.com. En Facebook me puedes buscar como Elizabeth Castillo y ahí encuentras mi página de terapeuta. Es 300-566-3332. Con muchísimo gusto, aquí yo puedo ayudarle con muchísimo amor y con mucho gusto.
Gracias, Elizabeth Castillo, nuestra psicóloga muy querida por los oyentes, por estar nuevamente y que tus palabras, tus orientaciones lleguen a personas para que todos, de alguna manera, encontremos equilibrio y plenitud en nuestra realidad. Muchísimas gracias.
Para mí fue un gusto estar contigo nuevamente y con tu audiencia. en lo que yo pueda servirles, siempre estaré disponible. Les recomiendo, cuídense mucho, ámense mucho, y sigan este programa Travesías, que me parece una luz en este camino que todos estamos recorriendo, y personas como Margarita son maravillosas para ayudarnos en el proceso.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
Ni el último ni el primero, el más dulce y elegante, ni demasiado sincero, ni cortito, en lo tunante, ni valiente ni prudente, para decirte te quiero. ¿Quién quiere ser el más guapo entre todos los morenos? El amor es el agüita que me alivia del desierto. Deja que aprenda contigo, no sabré, seré tu maestro. No me hace falta estatura, me la dará tu persona. Trae tu sombra chiquita que se cobije en mi sombra. Esta hora de los besos, en que por ti me daría a tu capricho y merced, hasta las claras del día no te hacen dueña mi vida de las otras 23. Pero sabes que son tuyas si tú las quieres tener. Pero sabes que son tuyas si tú las quieres tener. Ni dueña, ni juguetito a mi antojo. Yo quiero ser la candela que han encendido tus ojos. Ni discreta ni celosa, ni hembra que se equivoca, ni corta ni perezosa para perderte en mi boca. Esta hora de los besos, en que por ti me daría a tu capricho y merced, hasta las claras del día no te hacen dueña mi vida de las otras 23. Pero sabes que son tuyas si tú las quieres tener. Pero sabes que son tuyas si tú las quieres tener.
Necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
en Travesías, íntimamente. Temas de salud integral para ti.
Y es un gusto que Travesías trascienda el departamento y nos escuchen en diferentes regiones del país y en varios lugares del mundo. Travesías es un camino, un encuentro, un destino, una unión de almas para encontrar entre todos caminos de plenitud, de tranquilidad. Y continuamos con más apartes del libro que nos acompaña en el día de hoy sobre vivir en la mente o vivir en el corazón de Judith Matthew Gosch. Reprimimos las emociones porque no queremos sentir el dolor emocional, porque no nos han enseñado a hacerlo de otra manera y porque vivimos en una sociedad en permanente estrés, siempre en el hacer y pendiente de muchas cosas muy poco importantes, donde no hay margen para el silencio, para parar, para descansar, para equilibrarse y sentir qué pasa en nuestro interior. El cuerpo no puede sostener tanta energía emocional reprimida de manera continuada y permanente, con lo que tarde o temprano nos pasará factura respondiendo con algún síntoma físico o algún inconveniente de salud más o menos grave. Y a continuación, una cápsula de vida muy especial. Nos acompaña Antonia Cardona, médica especialista en medicina funcional y medicina culinaria. Ella nos acompaña desde Medellín y compartimos una cápsula de vida creada por ella para nuestros oyentes de Travesías. Margarita María López los acompaña.
¿Qué cosas no debería comer si tengo depresión? No existe una alimentación exacta o precisa para la depresión o para ese trastorno mental, pero sí evitar ciertos alimentos va a favorecer a nuestra salud mental y en algunos estudios se han asociado a un mejor desarrollo o una más rápida resolución del cuadro depresivo. La explicación de que existan ciertos alimentos que puedan empeorar el cuadro depresivo está en que algunos alimentos pueden alterar nuestra microbiota, la salud de nuestro tracto gastrointestinal y ya hoy en día sabemos que existe una relación que se llama intestino-cerebro que no dejan de comunicarse y que dependiendo del estado de nuestro intestino va a determinar muchísimo la forma en la que nosotros nos sintamos, cómo nosotros tenemos nuestro estado de ánimo en el día, la expresión y reacción a ciertas emociones y sensaciones. Además, consumir ciertos alimentos promueve tener inflamación crónica. Esa inflamación crónica, a su vez, perpetúa tener un alto nivel de cortisol, por lo que vamos a poder tener una mayor predisposición a estar en estados ansiosos, angustiados, con una hiperreactividad emocional. Y también la forma en la que nosotros nos alimentamos puede determinar la sensación de energía que nosotros tengamos en nuestra cotidianidad. Esos cambios energéticos que nosotros podemos experimentar pueden asociarse a un empeoramiento del cuadro depresivo o incluso prolongar los episodios depresivos. Entonces, en este video te voy a enseñar 7 alimentos que definitivamente debería estar por fuera de la alimentación de una persona que tenga algún tipo de diagnóstico de depresión, sin importar el nivel de gravedad. El número 1 son los azúcares refinados. Los azúcares refinados afectan directamente la salud de nuestra microbiota porque produce momentáneamente picos de dopamina, pero después de eso tenemos una caída importante. ¿Y cuáles son esos azúcares refinados? Los dulces, las bebidas azucaradas, los postres. Aunque nosotros sabemos y somos conscientes que los azúcares refinados no son nuestros amigos por muchas razones, de verdad, en el momento en el que estamos pasando por un estado depresivo, hay que procurar evitarlos al máximo. El número 2, los ultraprocesados. Las comidas rápidas, los snacks, los embutidos, los alimentos que vienen procesados, congelados para descongelación rápida, los que vienen para hacer una preparación rápida en el microondas. Todos esos alimentos tienen altos contenidos de azúcares, de sodio, de grasas trans. y se han demostrado en diferentes estudios que las personas que llevan una alimentación rica en ellos pueden tener empeoramiento del cuadro depresivo. El número 3 es el alcohol. Inicialmente puede parecer un activador, puede parecer algo que nos traiga felicidad, que nos traiga un buen estado de euforia. Sin embargo, el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso central. Consumir alcohol puede interferir con los tratamientos no solo psicológicos, sino también medicamentosos que las personas estén recibiendo. El número 4 son las grasas trans. Nosotros encontramos las grasas trans principalmente en los derivados procesados. Todo lo que venga en paquete, todo lo que haya sido sometido a fritura, tiene alto contenido de grasa trans. La grasa trans en nuestro cuerpo produce aumento de nuestra inflamación, promoviendo una inflamación crónica. Y como les explicaba al principio, toda la inflamación asociada a los cambios humorales, a los cambios del cortisol, pueden favorecer a tener alteraciones de nuestra salud mental y empeorar el cuadro depresivo. Número 5, la cafeína. No es que una persona con depresión no pueda tomar café o tenga que evitarla al máximo. Lo que tenemos que hacer es evitar el exceso de cafeína. Al principio nos puede generar este impacto en la energía, nos puede poner mucho más despiertos, mucho más alerta, pero cuando superamos una cantidad de cafeína en nuestro cuerpo, vamos a tener como todos los síntomas no deseados del exceso de cafeína, y es que podemos pasar por mayor ansiedad, por mayor irritabilidad, por paranoia, podemos interrumpir con la calidad de nuestro sueño, y todo esto junto puede favorecer a que nuestro cuadro depresivo se agrave o incluso se convierta en un trastorno mixto de ansiedad. El número 6 son los edulcorantes artificiales, especialmente el aspartamo, que está presente en todas las bebidas gaseosas que nosotros encontramos en el mercado y en muchos de los alimentos dulces que consumimos, ha demostrado tener un gran impacto en nuestro estado de ánimo, provocándonos cambios de humor, y también se ha asociado al empeoramiento de los síntomas depresivos. Y el número 7 son los alimentos con alto contenido de sodio. Nuevamente volvemos a referirnos a todos los ultraprocesados que encontramos en el mercado, que para su conservación requieren tener exceso de sodio. De hecho, ya podemos identificarlos de manera muy sencilla, porque en la mayoría de los alimentos que tienen exceso de sodio ya tienen un sello que nos ayuda a identificarlos fácilmente al momento de comprarlos. El exceso de sodio promueve también la inflamación, promueve una alteración en nuestras sales minerales, especialmente puede crear una alteración en el potasio y en el magnesio, que son esenciales para la transmisión de señales neurológicas. Y todo eso se traduce en nosotros en una mayor sensación de estrés, en alteración y cambios en nuestro estado de ánimo y de humor, fatiga mental, hay mayor desesperación. Como conclusión, quiero invitarte a que tengas una alimentación mucho más balanceada entre frutas, verduras, granos enteros, grasas saludables, proteínas magras, y así trates de mitigar de todas las formas posible tu estado depresivo.
Información para la vida en travesías.
Hay gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero, y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero, y te envidian casi en secreto. a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere.
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.